Sentir.
Sentir.
Sentir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda nuevamente su amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Sentir. Y pues bueno, el tema del día de hoy es perdónate y ámate. Y bueno, es el cierre de nuestro tema del mes, que es la responsabilidad de mi vida. Y pues bueno, ¿qué tiene que ver el hecho de perdonarse y amarse con la responsabilidad? Pues en realidad tiene mucho que ver, porque generalmente somos inconscientes de todas las cosas que no nos agradan muchas veces de nosotros mismos. Y esas cosas que no nos agradan son, digamos, son una, ¿cómo les explico? Una fuerza que nos lleva a actuar de determinada manera, que nos lleva, por ejemplo, a, castigarnos, a hacer elecciones, pues, nocivas, negativas para nosotros, a sabotearnos. Y generalmente es porque hay cosas que nosotros no aceptamos, no queremos y que no perdonamos de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que todos sepamos, nuestros defectos, sin embargo, nos cuesta mucho trabajo aceptarlos. Por ejemplo, podemos reconocer un defecto como, ser muy iracundos, como ser vengativos, ¿no? Como actuar con resentimiento hacia las personas. Y sabemos en el fondo, muy en el fondo, porque bueno, les repito que esta es una parte inconsciente, sabemos en el fondo que esas cosas están ahí. Sin embargo, bueno, para la mente resulta, bueno, para todo nuestro ser resulta de algún modo doloroso poderlo aceptar. Resulta doloroso poder reconocer que hay cosas en nosotros que no nos hacen ser esa, digamos, esa imagen perfecta, esa imagen idealizada que quisiéramos o que creemos que debemos de cubrir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos escuchado cosas como tienes que ser una mujer perfecta, tienes que ser una madre perfecta, tienes que ser una mujer delgada, bonita, ¿no? Tienes que ser blanca o no, tienes que ser morena, ¿sí me explico? Todas esas tienes que ser que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida se vuelven como un requisito, ¿sí me explico? Que nosotros creemos que debemos cubrir y a veces es muy absurdo, ¿no? Por ejemplo, si soy morena y yo tengo la idea de que ser güero es mejor y yo quiero ser güera, pero no puedo ser güera si yo ya soy morena. ¿Sí me explico? Y si yo digo, bueno, no sé, otra idea es ser flaquito, es mejor que ser gordito, pero yo soy gordito. Entonces, vivo rechazando inconscientemente lo que yo soy. Lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo pienso, cómo yo me siento. Rechazo incluso mis ideas, ¿sí me explico? Bueno, entonces, todas esas son cosas por las que muchas veces y sin darnos cuenta nosotros podemos llegar a albergar una forma de resentimiento o de enojo e incluso rechazo hacia nosotros mismos. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, es importante que empecemos, recuerden, ya les he hablado en las sesiones anteriores de lo importante que es conocerte. Y conocernos a nosotros mismos implica conocer lo más alto y lo más bajo. ¿Qué es lo más alto? Bueno, lo más alto son mis cualidades, son mis virtudes, son todas aquellas cosas que sí me gustan, todas aquellas cosas que sí puedo yo presumir ante los demás, ¿no? Pero lo más bajo es todo aquello que yo busco mantener oculto, ¿sí? Es todo aquello que yo busco que los demás no sepan, no conozcan, que no vean. Por ejemplo, no sé, mi vulnerabilidad, mi dolor, mi tristeza, mi soledad, mis verdaderos gustos o predilecciones, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo más bajo de nosotros mismos, eso que tratamos de mantener oculto. Bien, ahora, tengo que conocerlo, tengo que hacerlo consciente, porque esa es la mejor forma en la que yo me voy a poder ayudar a mí. Ahora, quiero recordarles algo importante. Recuerden que no existe, en este sentido, no existe lo bueno y lo malo, ¿sí? Solemos ocultar cosas. De hecho, a lo que llamamos lo más bajo de mí o lo que tratamos de ocultar, generalmente lo ocultamos porque creemos que es negativo, creemos que es algo malo, ¿sí? Y déjenme decirles que ese es un error muy grave. No es que sea malo, es como las emociones, ¿sí? O sea, las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Para el universo hay muchas cosas que no son buenas ni malas, simple y sencillamente son. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que la primera parte es justamente esa. Tengo que tener muy consciente qué es lo más alto y qué es lo más bajo de mí. Bueno, ahora, una vez que ya lo he hecho consciente, pues entonces tengo que incluso observar aquellas cosas que, por ejemplo, son mis defectos, aquellas cosas que en verdad no me gustan de mí, que no acepto, que critico, que juzgo, que otros juzgan sobre mí, ¿no? O sea, mis defectos, mi actuar, incluso nuestra forma de ser, ¿no? Muchas veces hay aspectos de nuestra forma de ser que no nos gustan. Puede ser desde hace un momento les decía, bueno, si soy una persona iracunda, que actúa con resentimiento o con venganza, bueno, ese puede ser una característica que no me guste de mí. Pero también puede ser que yo sea una persona tímida y no me gusta, ¿no? Yo veo a las personas que son extrovertidas, expresivas, que son amigables, ¿no? Que son sociables y admiro eso. Pero yo soy lo contrario. Y entonces, si soy lo contrario, eso no me gusta, ¿no? Bueno, por eso les puedo decir que hay defectos, pues bueno, hay muchos, ¿no? Entonces, y yo puedo considerar que eso es algo malo. Entonces, no me gusta, observo en mí esa característica, observo en mí ese sentir. Y no me gusta lo que siento, no me gusta cómo actúo, ¿no? Yo quisiera desenvolverme mejor delante de las personas, yo quisiera tener más amigos, tal vez tener mejores relaciones interpersonales. Sin embargo, esta forma mía, esta característica que es muy fuerte en mí, que me determina, no me permite actuar de la manera que yo quisiera con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, ¿no? De hecho, suele ocurrir que ante todas estas características, ante todas estas actitudes, formas, ¿no? Personales, yo no me acepte, ¿no? Puede ser que yo observe que tengo defectos o que he cometido errores, fallas, ¿sí? Y entonces yo no pueda perdonarme. De hecho, busque castigarme, fíjense, porque esto es algo, híjole, delicado. A nivel inconsciente, y les voy a hablar un poco de lo que es el sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad, pues bueno, la culpa, para empezar, es una emoción deformada, ¿sí? Es una emoción social y es una emoción que no nos sirve, ¿sí? No nos sirve para nada o casi para nada. Cuando entramos en la culpa, generalmente la culpa se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la culpa, pues bueno, es una emoción que no me gusta sentir, ¿sí? Entonces, si yo actúo de determinada forma con alguien, ¿no? No sé, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Lo castigo, le pego, o lo regaño, o lo reprendo. Entonces, eso me puede llegar a causar culpabilidad. Si yo siento culpa por eso, lo siguiente que voy a querer hacer es quitármela, ¿no? A nadie le gusta sentirse culpable. Entonces, siempre que nos sentimos culpables, buscamos la manera de quitarnos esa sensación. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, pagando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, que si yo me enojé y reprendí a mi hijo porque no hizo la tarea y quizá yo le hablé muy fuerte, lo regañé, lo castigué y ahora me siento culpable porque creo que me excedí o que fui demasiado grosera, lo que voy a hacer es quitarle el castigo, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es bajarle, tal vez rogarle, darle lo que él quiere. Ahora lo que voy a hacer es, no sé, darle permiso a salir con sus amigos, salir en la bicicleta, ver la televisión, jugar videojuegos. O sea, aquello que yo había pensado quitarle para, vamos, usarlo como una forma de consecuencia. Cuando yo me siento culpable, lo que hago es dárselo otra vez. Entonces, no hay manera, no hay oportunidad de que él aprenda esa lección. ¿Y qué pasa después? Ah, bueno, lo que pasa después en este círculo vicioso, ¿no? Es decir, siento culpa, ¿no? Pago, me la quiero quitar y para quitármela pago. Pero después de que pago, vuelve a ocurrir la misma situación. Es decir, él no tuvo su lección, no tuvo su consecuencia, entonces no aprendió algo diferente. ¿Qué va a pasar? Va a seguir haciendo las mismas cosas de siempre. Y entonces, de nuevo me enojo, de nuevo reprendo, regaño, grito, castigo, etc. Y después, otra vez, vuelvo a sentir culpa. Bueno, entonces, si se dan cuenta ustedes, esto es un círculo vicioso. ¿Sí? La culpa no se detiene. Sí hay una forma de detenerla, pero la mejor forma de detener la culpa es parar, es no pagar. Es decir, vamos a decir que el círculo continúa hasta el punto donde yo regaño, reprendo, castigo y después siento culpa. Después de sentir la culpa me la quiero quitar. ¿Sí? Bueno, ahí es donde tienes que parar antes de pagar. No le pagues. No le pagues, no le des lo que quiere, no te sometas, no le des lo que le quitaste. Tal vez sientas que fuiste, no sé, agresiva, agresivo, que te extralimitaste, que te excediste, pero no importa. Aunque sientas eso, tú tienes que mantenerte firme en tu postura. ¿Ok? Bien. Ahora, esa es la mejor forma de detenerlo. Entonces, bueno, si yo me siento culpable porque yo considero que tengo defectos, que he lastimado personas, si yo considero que he sido grosera con algunas personas, que me he equivocado, que he fallado en el trabajo, que he fallado en la casa, que he fallado con mis hijos, si yo siento que he fallado incluso en mí, en mi vida, ¿no? En mis metas, en mis objetivos, que no he logrado lo que quiero. Si yo siento, me siento culpable, o sea, tomen en cuenta esto. Si yo me siento culpable por algún aspecto en mi vida, cualquiera que sea, entonces lo que sigue después, ¿qué es? Que voy a pagar, ¿sí? Y todo eso es inconsciente, es un círculo vicioso que funciona de manera inconsciente. Si yo me siento culpable por algo, por lo que sea, ahora voy a buscar la manera, de forma inconsciente, por supuesto, de castigarme. Eso es lo más trágico de todo, ¿sí? Lo peor del mundo no es que nosotros tengamos defectos, sino lo peor es que no nos damos cuenta qué hacemos para castigarnos por nuestros defectos. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Hay gente que, no sé, tal vez se siente culpable porque gasta demasiado. Gasta dinero en cosas que no necesita. Siente culpa. Y se va a castigar. ¿Cómo se va a castigar? Pues se va a castigar de forma inconsciente. Muy probablemente se va a castigar perdiendo dinero. ¿Sí me explico? Es decir, ya cometí un error, gasté de más, pero ahora me voy a castigar perdiendo más dinero. Mucha gente se castiga por medio del dinero. Mucha gente se castiga por medio de la abundancia, de la carencia de abundancia. Hay otras personas que se castigan también por la carencia de amor y de afecto, ¿sí? Si yo considero que no soy una persona, digamos, valiosa, que he cometido errores, que he sido una mala mujer o una mala persona, puede ser que yo me castigue impidiendo que pueda tener, por ejemplo, una relación saludable, que alguien me quiera, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, espero que sí. Si alguien tiene alguna duda, pues por favor escríbanla, no duden en preguntar o en hacer sus comentarios. Entonces, bueno, perdónate y ámate. Es un tema muy importante. Es un tema que nos da para hablar sobre mucho. Es un tema que nos puede ayudar, nos puede, que deberíamos de dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a esta parte, porque si tú te preguntas, ¿por qué sigo teniendo problemas en mi vida, en cierto aspecto en particular? Por ejemplo, no sé, ¿por qué no puedo tener una relación estable, ¿no? Si tú te preguntas, ¿por qué no puedo prosperar en mi trabajo? ¿O por qué no puedo prosperar en mi negocio? Si tú te preguntas, ¿por qué no puedo tener relaciones satisfactorias? Si tú te preguntas, ¿por qué siempre me va mal en las relaciones de pareja? O sea, si tú te haces preguntas de ese tipo, es porque muy probablemente pues hay muchas cosas que no has resuelto, que no has visto, que no has trabajado. También cabe la posibilidad de que inconscientemente estés castigándote por errores que hayas cometido anteriormente. Y pues es muy importante. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra responsabilidad? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Cómo tiene que ver todo esto con nuestra responsabilidad? Pues porque si yo no me acepto, si yo no me quiero, si yo tengo problemas en mis relaciones interpersonales, si yo tengo problemas en el trabajo, si yo tengo problemas de pareja, si yo no tengo el dinero o la abundancia que quiero, todo eso es mi responsabilidad. Así es que si yo lo quiero cambiar, pues entonces yo tengo que hacer algo para cambiarlo, ¿sí? Posiblemente, muy probablemente, de hecho, tiene que ver que no consigas lo que quieres, tiene que ver con el hecho que no te has perdonado a ti mismo. Que no te has perdonado por algo que, algún error que hayas cometido, por algún defecto que consideres que tienes, por haberle fallado a otra persona. Pero bueno, les repito, todos son ideas. Nosotros no somos responsables de la vida de otros. Vamos. En cierta medida podemos decir que somos responsables de la vida de los hijos, por ejemplo, pero no de otras personas, por ejemplo, no de otros adultos. Lo que ocurre es responsabilidad de cada persona. Entonces, tenemos que pensar muy bien qué implicaciones tiene la palabra culpabilidad o bien en qué aspectos de nuestra vida nos sentimos culpables, en qué aspectos de nuestra vida nos sentimos poco merecedores. ¿En qué aspectos de nuestra vida sentimos que falta algo? ¿Sí? Y pues bueno, amar. ¿Qué significa la palabra amar? Bueno, ya hablamos un poco de lo que es el concepto amar y qué relación tiene con la parte de la responsabilidad. Amarse a sí mismo tiene que ver con el hecho de hacerse responsable de sí mismo. ¿Sí? La primera parte es conocerme. Tengo que conocerme tal y como soy. Tengo que observar cuáles son mis cualidades, ¿sí? Cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos. Tengo que conocer lo más alto y lo más bajo de mí. Tengo que conocer cuáles son mis, bueno, esas cosas que yo puedo mostrar ante los demás fácilmente y cuáles son aquellas otras que no, que yo más bien tiendo en ocultar, ¿sí? Tengo que conocerme. Y después de que yo haya observado esa parte y diga, bueno, no sé, me siento vulnerable o cada vez que yo me siento vulnerable, siento que debo esforzarme por no expresarlo hacia los demás o porque los demás no lo noten o no lo vean. Entonces, pues bueno, esa es una de las primeras partes. Pero a ver, me parece que tienen una pregunta. Ok, pues sí, no, tendríamos que revisar qué ocurrió. Lo que sí es importante es no pagar culpas, ¿sí? Tendríamos que checar a quién reprendiste y por qué reprendiste, ¿no? Por ejemplo, no sé, reprendiste a tu hijo, reprendiste quizá a una persona en el trabajo. Y si ameritaba esa, digamos, marcarle, ¿no?, esa situación. Ahora, eso es por una parte. La otra, yo te recomendaría que dejaras pasar un poco de tiempo, tal vez, no sé, algunos días. Y más adelante, cuando ya ambas partes estén un poco más tranquilas, pues entonces sí te puedas acercar y le puedas decir, le puedas explicar. ¿Sabes qué? Pues yo te dije esto porque considero que tenías que ser más cuidadosa, ¿no?, en tal aspecto. Y que es importante para tal, 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 ¿sí? Y si fui grosera o no quise ser grosera contigo o no fue mi intención lastimarte, eso sí lo puedes decir. Pero también, bueno, volviendo al mismo punto que les explicaba hace un momento, no se trata de pagar culpa. Si tú reprendiste a alguien y ahora te sientes culpable, lo mejor es que esperes. Porque casi siempre nuestras disculpas son el resultado de un sentimiento de culpabilidad, ¿sí? Es decir, me siento tan culpable contigo porque te dije de esa forma que ahora me disculpo para que se me quite mi culpa, mi sensación, porque la sensación de culpa es desesperante. A nadie le gusta sentirla. Pero también te voy a decir algo. Si por ejemplo, solemos ser personas que, no sé, si yo soy una persona grosera, ¿no? Que acostumbra a ser grosera con los demás. Pero un día me siento culpable por haber sido grosera y entonces llego y me disculpo, ¿no? ¿Sabes qué? No, pues, híjole, discúlpame. Y entonces, ya que yo siento que la otra persona, digamos, me perdonó o se contentó conmigo, es muy probable que yo vuelva a tener las mismas actitudes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado de actuar por culpabilidad es como, ya, ya, quítame esta desesperación, o sea, perdóname para que yo me quite mi desesperación o me quite mi dolor, ¿sí? Y hay que reflexionar y detenernos un poquito. Te voy a decir, decía un maestro mío que cuando uno siente culpa, yo decía, bueno, ¿y qué hay que hacer con la culpa, no? Si no debemos pagar, ¿qué tenemos que hacer con la culpa? Y entonces él decía, hay que sentirla. No. Hay que sentirla. Entonces, la culpa es como una forma de dolor. ¿Qué quiere decir? Que si sientes culpa, tienes que sentir tu dolor en este momento. Siéntelo primero, ¿sí? Y cuando tú te sientas más templada y más tranquila, podrás reflexionar si lo que hiciste o lo que dijiste realmente lo ameritaba la situación, ¿no? Y si no lo ameritaba la situación, entonces podrás acercarte a esa persona y decirle, pues no quise ser grosera, ¿no? O no quise lastimarte. O mi intención era explicarte tal y tal y tal, pero no era mi intención agredirte. No era mi intención que te sintieras mal, ¿ok? Y bueno, tal vez sí se pueda hacer, pero sí, es un poco delicada esa situación. Te repito, habría que revisar, ¿no? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué pasó? ¿Si ameritaba o si no? Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la responsabilidad de mi vida? Bueno, te voy a decir algo. Yo creo que algo que sí es muy importante y también tiene que ver con la responsabilidad es asumir nuestros errores, ¿no? El karma, ¿no? Normalmente lo entendemos como el, bueno, sí, causa y efecto, pero también como el castigo, ¿no? Mucha gente tiene miedo del karma porque dice, híjole, es que va a pagar, ¿no? O voy a pagar por lo que hice. Yo les voy a decir algo, yo creo que yo entiendo el karma como esta parte de la responsabilidad y de la energía donde si yo cometí un error, yo voy a tener una consecuencia de ese error. Y eso no es ni bueno ni malo. ¿Sí me explico? Es una ley del universo, pero no es ni bueno ni malo. ¿Sí? Es tan simple como el hecho de que si yo tengo un examen y no me preparo para ese examen, entonces, ¿qué es más probable que pase? Pues que no tenga un buen resultado, ¿no? ¿Sí me explico? Eso es responsabilidad. O sea, no es que alguien esté ahí viendo cómo me va a castigar. No, o sea, es parte de mi responsabilidad. Y yo creo que es así en todos los aspectos de nuestra vida. Es como, bueno, si yo quiero, no sé, mejorar mi apariencia física, mi salud, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que modificar mi alimentación, tengo que hacer ejercicio, tomar más agua. O sea, tengo que hacer las cosas. Pero si yo sé que lo tengo que hacer y no lo hago, voy a tener una consecuencia. ¿Sí me explico? No sé, posibles problemas de salud. Eso es karma. O sea, eso es consecuencia. Y no es bien ni mal, eso no es un castigo de nadie, o sea, es la consecuencia de mis actos. Entonces, sí es verdad que tenemos que aprender sobre nuestros errores, ¿sí? Y una parte, volviendo a esta palabra, ¿no?, del karma, es eso. Yo creo que la gente no carga con el karma cuando aprende de sus errores, ¿sí? Y te voy a decir algo. Si yo fui grosera con una persona o si yo lastimé a alguien, pero aprendí de ese error, si yo hice consciente que lastimé a una persona con mi forma, con mis palabras, con mis actos, y aprendí de eso, si yo aprendí de ese acto, de esa situación, entonces no tendré por qué digamos, pagar o recibir el castigo, ¿no? De Dios. ¿Sí me explico? No es un castigo, en realidad no existen los castigos, lo que existe son las consecuencias. Entonces, en este punto de ámate y perdónate, tenemos el perdón. Déjenme decirles que el perdón es un acto de conciencia. No nada más es decir así como que, ay, me perdono, o ay, te perdono, te perdono, porque también puede ser un acto, o sea, cuando el perdón no es real, es un acto de soberbia. Y cuando el perdón es un acto de soberbia, entonces no existe perdón, no existe conciencia, ni existe crecimiento, ni claridad, ni resolución, ni aprendizaje. Entonces, el punto es lograr un acto de conciencia donde podamos entender que ante nuestros errores, que actuamos de esa manera porque en ese momento creímos que era lo mejor, pero que el día de hoy sabemos que, pues que no fue así. Sabemos que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otras formas de arreglar las cosas, que hay otras formas de actuar. Y que esa que un día, ¿no?, nosotros aplicamos creyendo que era la mejor, pues el día de hoy necesariamente ya no es la misma. Y que puedo entender que soy un ser humano, que soy un ser humano, que soy imperfecto, no somos perfectos, ni tenemos por qué ser perfectos. Y que puedo perdonarme por eso, puedo perdonarme y puedo aceptarme por eso. Y déjenme decirles una cosa, yo creo que, bueno, me siento últimamente impresionada porque veo que muchos jóvenes adolescentes tienen, bueno, hay como una crisis generalizada, donde hay muchos problemas de identidad y muchos problemas emocionales, y que muchos de ellos buscan incluso modificar su identidad, ¿no? Porque no se aceptan. Pero yo les voy a decir algo, es que casi nadie se acepta. ¿Sí? Y el reto principal de la vida es acéptate tal y como eres. Así. Así, tal y como eres. Ese es el reto principal. Pero entonces hay muchas personas allá afuera haciendo cosas de muchas maneras para cambiar su identidad, para cambiar su forma, ¿no? Hay muchas personas tratando de imitar a otras, por ejemplo. ¿Para qué? Para aceptarse y para quererse, ¿no? Por ejemplo, si a mí no me gusta mi cara, me puedo hacer una cirugía. Si no me gusta mi color de cabello, me lo pinto, ¿no? Si no me gusta mi sexo, me lo cambio. O sea, hago cosas para cambiar, pero les voy a decir algo que yo creo que es lo más importante, lo más trascendente de todo eso. Quién soy yo de forma interna no se va a ir a ninguna parte. No importa los cambios, el maquillaje, los tintes o las cirugías o las cosas que yo busque, yo me quedo conmigo, ¿sí? A donde quiera que vaya. Y esta sensación me la voy a llevar. ¿Sí me explico? Entonces, tengo que hacer un cambio profundo, ¿sí? De mí misma. Tengo que aprender a entenderme, tengo que aprender a perdonarme y tengo que aprender a aceptarme como soy. Porque además, a veces no nos aceptamos, pero por cosas que parecen absurdas, ¿no? Hay gente que se encuentra en verdad en una gran desventaja, que tiene problemas de salud, que tiene problemas para, no sé, por ejemplo, para vivir, ¿no? Problemas a nivel físico. Y sin embargo, lucha por salir adelante. Y sin embargo, hay otras personas que no, que están enteras y aún así se sienten que algo les falta. Y esa sensación de que algo te falta, esa sensación de vacío, no la vas a poder llenar más que contigo. Les repito algo súper, súper, súper importante. El ser humano trata de resolver sus problemas internos con cosas externas. Y eso no va a funcionar nunca. Ámate y perdónate es una forma de resolver de forma interna tus problemas internos. Porque si tú quieres que otro te ame, eso está fuera. y eso no resuelve tu problema interno. Si tú quieres, no sé, cambiar tu apariencia para amarte, eso es un cambio externo. Eso no te resuelve la parte interna. Si tú quieres, no sé, tener cierto círculo de amigos, ¿no? O cierta pareja, o tener ciertos logros económicos, académicos, todas esas son soluciones externas que no resuelven para nada tu problema interno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estamos llegando al fin de esta transmisión, pero me gustaría decirles que considero que este, bueno, de todos los temas del mes, pues es un tema muy importante en el que yo les aconsejo que puedan ahondar. No es fácil, les repito, el perdón real, el perdón verdadero es un acto de conciencia, ¿sí? Y hay que trabajar en él, pero sobre todo para nosotros mismos, ¿no? Que yo pueda perdonarme a mí. Aquí no se trata que yo tenga que andar perdonando a los demás como si yo fuera un juez o como si yo fuera Dios, no. Pero generalmente sí actúo como mi juez y como mi verdugo. Entonces, tengo que aprender a perdonarme a mí mismo para poder cambiar, para poder crecer, para poder disfrutar de mi vida, para poder disfrutar de lo que tengo. ¿Sí? El día de hoy. Entonces, pues bueno, mi consejo para esta semana, para todos ustedes, es ese, que puedan observar más, que puedan hacer mayor introspección, que puedan revisar cuáles son esos defectos, cuál es esa parte, digamos, oculta, cuáles son aquellas cosas que tratamos de ocultar ante los demás, pero que en realidad necesito sacar a la luz, ¿para qué? Para resolverlas, ¿sí? Y les repito, lo más importante, no podemos resolver un problema interno con cosas externas. Así es que tus vacíos, con lo único que se van a llenar es contigo, ¿sí? No hay nada externo que pueda llenar tus vacíos más que tú. Así es que, pues bueno, te deseo lo mejor en este camino de introspección, de amor a ti mismo y de búsqueda. Y pues bueno, espero que el tema les haya gustado. Les pido por favor que lo compartan con las personas que ustedes consideren que les puede ayudar o que les puede servir. No se pierdan nuestras transmisiones. Y pues bueno, los espero el próximo martes en punto de las 9:30 de la mañana. Y pues recuerden que nos pueden dejar sus comentarios y también sus sugerencias. Si hay algunos temas que les gustaría que abordáramos, pues bueno, no duden en escribirlo en los comentarios, ¿ok? Así es que bueno, me despido de ustedes, su amiga Carol Bugarín, psicóloga, arteterapeuta y bueno, entre otras cosas más, terapeuta alternativa. Y pues bueno, ya saben que con mucho gusto los esperamos aquí el siguiente martes. Que tengan todos una excelente semana.